FM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, amigos del Puente, qué alegría estar con ustedes en una emisión más a esta hora de la mañana en Colombia, 11 de la mañana en Colombia. Estamos en este día en particular destacando en los días jueves en el Puente, destacando el lugar de la filosofía para niños, las experiencias, los trabajos, las personas que hacen de esta propuesta educativa una propuesta con mucho sentido pedagógico, con mucho sentido filosófico. Yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de Uniminuto, y me alegra poder conducir hoy, junto con mi compañero Simón, este espacio de radio. Simón, bienvenido al Puente. Qué alegría otra vez compartir con usted.
Claro que sí, Víctor, muchas gracias también a todas aquellas personas que nos acompañan ya diariamente en estas emisiones que de lunes a viernes ya hacen parte también de estas nuevas dinámicas relacionales y que aportan o buscan aportar también a la reflexión de nuestro día a día.
Así es, aquí estamos de lunes a viernes a través de 14:30 AM en Bogotá o a través de Radio Uniminuto, uniminutoradio.edu.co, si no estoy mal, Simón me corrige.
Claro que sí, Uniminuto Radio, a través de las diversas plataformas, www.uniminutoradio.com.co y en los 14:30 AM para Bogotá.
Así es, bueno, pues como es costumbre, los jueves ya lo decíamos, hablamos de filosofía para niños. Cada día el Puente tiene un tema especial y hoy queremos destacar la experiencia y el trabajo de una persona que desde hace muchos años viene comprometido con el tema de la filosofía para niños, con la metodología Lidman, como él lo llama, y con el trabajo y la formación en temas emocionales, en temas relacionados con los valores, además de un trabajo literario impecable. Él es profesor de filosofía, de ética, de psicología, aún de sociología, y se trata de un amigo español. Él es Chema, más conocido como Chema Sánchez Alcón, una persona que ha estado presidiendo la Asociación de Filosofía para Niños de la Comunidad Valenciana. Ha estado trabajando durante muchos años en esta comunidad presidente y además orientando muchos proyectos en relación con el tema de la ética en todo el territorio español. Así que para nosotros es un gusto tener hoy a Chema para que hablemos de su obra, de su trabajo, de su vida. Bienvenido al Puente, Chema.
Hola, buenos días amigos desde España. Un placer estar aquí con vosotros y poder charlar un rato, conversar, dialogar, como nos gusta decir a los filósofos un poco divergentes que trabajamos con las infancias.
Bueno, además esa divergencia, Simón, le cuento, también es una particularidad un poco de la manera y la perspectiva de Chema. Porque si bien es una persona que ha estado en los lugares tradicionales de la educación, en el caso de la filosofía, ha preferido también las márgenes, las fronteras, como lo hemos llamado hoy, ha preferido también la divergencia, ha preferido también las prácticas alternativas y ha llevado esto a trabajos y experiencias muy profundas en el tema de la filosofía para niños. Así que empecemos a abrir páginas de la vida y el trabajo de Chema Simón.
Claro que sí, y dentro de eso que usted menciona de manera muy importante, me llama mucho la atención algo, y es lo siguiente. Cuando uno visita, por ejemplo, la plataforma y conoce un poquito más acerca de la vida de Chema Sánchez Alcón, uno se encuentra con lo siguiente. Nació un servidor en las tierras fronterizas que dividen el Reino de España y de Portugal en los extremos del Duero, en esa tierra de nadie, donde los contrabandistas de café y de tabaco campaban a sus anchas. Quisiera justamente comenzar por allí, Víctor, me parece muy evocadora esta figura que describe lo que es nuestro invitado del día de hoy. ¿Y qué representa para usted, justamente, Chema, esta descripción de un servidor que nace en tierras fronterizas?
Yo soy, bueno, creo que mucha gente que ha nacido en estas tierras de nadie, en estas tierras donde uno ha tenido la infancia. Y Rilke decía, que nuestra patria es eso, la infancia, ¿no? Y mi infancia es la infancia de una tierra extrema, de una tierra bastante pobre, digamos, dentro de lo que es el panorama estatal, que es Extremadura. Pero dentro de Extremadura, además, en una de las zonas que linda con Portugal, lo que allí se conoce como la Raya, y es las zonas de la Sierra de Gata, las zonas de las Urdes, una comarca que, por cierto, es una comarca con leyendas negras y seres olvidados y seres incluso, entre comillas, monstruosos, donde la imaginación de un niño pues es muy estimulante, ¿no? Pero en esa tierra de frontera uno aprende a convivir de pequeño con los contrabandistas. Yo nací en el año 67 y en los años 70, cuando todavía España no estaba en la Unión Europea, entre Portugal y España se producía un contrabando de café que hacía que los pueblos de frontera, como el mío, Guijo de Coria, pues tuviesen esas leyendas de los contrabandistas que llegaban con el café y que estimulaban esa imaginación de un niño solitario, de un niño un poco enfermizo, pero muy anclado en el pueblo, ¿no? Y creo que esa idea de frontera ha permanecido en mí siempre, y esa conexión con los, vuelvo a poner entre comillas, los monstruos que habitaban mi comarca, me ha marcado para luego, tanto en mi literatura como en mi compromiso, en mi activismo, si queréis, político, haya optado por convivir con ciertos límites y hablar con seres humanos que están más allá de la racionalidad, ¿no? Dejémoslo ahí por ahora, porque me gustaría luego seguir profundizando en esta idea del monstruo y del ser racional.
Bueno, y yo creo que entre monstruos, seres racionales y fronteras, usted también, además, en su vida y en su trayectoria, se encuentra con el mundo filosófico. Ahí aparece, que es un poco el que destacaríamos, no sin antes haberse encontrado, creo, Chema me corrige, con el mundo teológico y con el mundo militar. Esos dos caminos también fueron transitados. Recuérdenos un poco cómo fue eso.
Bueno, en la infancia de un niño con pocos recursos y de un niño que vive en pueblos aislados de esta época, pues a veces el recurso que te ofrecía lo que te rodeaba, pues era el acercarte a la iglesia. Los misioneros llegaban allí y muchas veces, pues, como zonas más desfavorecidas, captaban a algunos niños un poquito más espabilados y los llevaban a los conventos, a los seminarios. Te desconectaban del mundo de la vida, digamos, porque en esa época, en los años 70, cuando yo ingreso en el seminario, ingresabas en el seminario en septiembre y estabas todo el año allí. No es como ahora, en los años 80, ya sabéis que, al menos aquí en España, desapareció la educación interna y comenzó una educación concertada que evitaba precisamente esta desconexión. Pero en mi caso, ese niño salvaje que vivía allí un poco en el pueblo, que estaba en conexión con la naturaleza, pues pasó a otro mundo, ¿no? Al mundo de la cultura, al mundo de la trascendencia, de la filosofía, de la teología, de una serie de cosas que nunca había oído y que me apasionaron también, ¿no? Porque en cierta manera me sacan de esa naturaleza, de esa patria, y me entregan otra patria, que es la patria de la cultura, ¿no? Y la patria de lo que siempre diré, que independientemente de cómo uno haya ido evolucionando, para mí los curas, los frailes, las monjas, la relación con los compañeros seminaristas, fue un placer tan grande que mantengo todavía esa conexión. Y mi propia evolución también personal me lleva a ser un amuniano, ¿no? No, no, en eso no soy una persona que haya renunciado a la trascendencia. Pero sí que fue una salvación. Y después, en el caso del ejército, pues, bueno, no deja de ser, aquí en España, lo del tema de la mili, ¿no?, que ya no existe. Pero cuando se hacía la mili, pues era obligatorio también acudir a la mili. Y yo, para ganar unas perras, un dinero, pues en vez de hacer la mili por la vía, digamos, tradicional, pues me presenté al ejército y conseguí una plaza como militar profesional. cosa que me hizo estar durante un tiempo también en ese, lo que podríamos llamar los poderes del Estado, ¿no? Casi la Iglesia, el ejército, en fin, menos mal que luego la filosofía en cierta manera me salvó de tanto de una cosa como de la otra, que creo que no sé si hubiera sido feliz ni como sacerdote ni como militar. Y sí como filósofo creo que si no feliz, pero sí al menos he podido desarrollar una labor interesante, tanto social como educativa.
Simón, aquí tenemos un salvado de filosofía, un sobreviviente a esos poderes. Adelante, Simón.
Sí, efectivamente, es muy interesante esto que usted nos comparte, Chema, porque en el acercamiento, por supuesto, a su trayectoria y a estas perspectivas tan interesantes que nos comparte, identificamos en usted, y así usted también se define en algunos escenarios como un ser fronterizo. Y esa figura, esa metáfora de la frontera también se vincula mucho con lo que hoy estamos hablando, filosofía para niños y experiencias de frontera. ¿En qué medida ese ser fronterizo que usted representa, desde el cual define también su trayectoria, empieza a configurar esas otras tramas fronterizas con la filosofía? Casi que la filosofía nos aproxima fronteras y empieza a dialogar con ellas. ¿Cómo desde allí empieza a construir ese ser fronterizo como un ser filosófico importante en su trayectoria y en su forma de comprensión del mundo?
Bueno, yo creo que cuando interviene la filosofía en mi vida, estamos un poco en esa interesante siempre reflexión sobre la biografía y la biología, ¿no? El logos y el propio carácter y destino que cada uno se va haciendo. Yo nunca lo he deslindado, ¿no? Mis historias siempre son historias de reflexiones y de vida. Por eso, cuando me encuentro con la filosofía, es un poco de rebote también, ¿no? Al salir de este mundo de la Iglesia, pues la filosofía me sirve como conexión con la realidad. Pero, ¿qué filosofía? La académica. Digamos, la academia, la universidad, en esos momentos, pues era la transmisión de unos conocimientos filosóficos, obviamente legítimos, de la gran filosofía como sistema, pero yo todavía en esos momentos no había encontrado el camino personal, ¿no? Podía haber hecho filosofía como podía haber hecho magisterio, tenía esa tendencia a la educación, pero en ningún momento supuse que dentro del huevo de la filosofía estaba surgiendo una metamorfosis que era la posibilidad de encontrar otros caminos, ¿no? Y esto me lleva a encontrarme con guías. Por ejemplo, para mí, y creo que las personas, el reconocimiento a esos guías es muy importante, la figura de Esteban Cortijo, uno de los grandes históricos de aquí de la filosofía con niños y niñas en España, me señaló un camino en el sentido de tú eres ya profesor de filosofía, has hecho una carrera, pero ahora toca hacer de la filosofía algo, utilizarla, trabajar con ella. Y me dijo, pues no sé si sabes que hay aquí en España, estamos hablando ya de finales, principios de los 90, un grupo de profes que en cierta manera han desertado. Félix García Morillón fue uno de los primeros, han desertado de esa visión tradicional y académica, incluso se han salido del campo, digamos, de la filosofía entendida como asociaciones de profesores, de instituto, y han indagado en otros campos, y ese campo es el de la infancia. Fíjate, qué extraño, ¿no? ¿Cómo encontrar esa unión entre un niño, una niña, alguien que realmente no es racional también, no tiene todavía esa madurez y cómo a partir de ahí va naciendo, y en el mismo Lippmann nace la idea de filosofar a través de esas infancias? Pues yo conozco la filosofía con niños y para niños y niñas en esa época y me apasiona, ¿no? Hago los cursos y en esos momentos es cuando considero que hay un camino en mi profesión como educador, como profesor de filosofía, que debe renunciar a la posición epistémica que tiene un filósofo desde la torre de cristal o a un profesor de filosofía, en mi caso como funcionario del Estado. Yo apruebo enseguida una oposición y ya me siento como un funcionario del gobierno del Estado que le va a transmitir unos conocimientos a unas mentes jóvenes que no me acaba de cuadrar con mi propia vida, con mi propia idea de inestabilidad, de interinidad que debe tener la filosofía. Y por eso me sirvió a nivel vital, la experiencia de encontrarme con un grupo de profesores y de profesoras aquí en España que estaban intentando trabajar con niños con una metodología diferente y empezaban a los 6, a los 7 años. Aquello me pareció tan emocionante que empecé a hacer el curso y bueno, y casi desde el primer momento me metí en el campo asociativo, me hice formador de profesores, empecé a escribir, yo también a producir, porque creía que había un campo ahí muy interesante para que la filosofía conectara con las infancias y conectara con la vida y con la vida de esos niños y de esas niñas que eran tradicionalmente seres amorales, seres no filosóficos. Por tanto, para mí, la filosofía con niños fue el camino que me abrió luego otros muchos más intereses, ¿no? Entre ellos la propia literatura como búsqueda personal de mi propia voz, de lo que quiero expresar ante la vida, ante el mundo. Pero sin ella, no sé si hubiera sido un profesor más, un profesor clásico que imparte sus clases, que luego examina, que pone notas y después de 25 años en esa labor, pues haber sentido un poco esa decepción del que transmite conocimientos solamente.
Chema, en esta identificación de las bondades o la fortaleza que tenía la propuesta de Littmann y que usted la encuentra y le permite además reinventarse y reconfigurar su rol como profesor en ese entonces, le lleva seguramente a ver algo muy en particular de filosofía para niños. Y ahí quisiera hacerle una pregunta, Chema, y es, ¿qué fue lo que vio de filosófico? Porque además me interesa que en su perfil tenemos aquí una persona formada en filosofía, en el mundo de la ética, incluso en el mundo de la psicología y de la sociología. Chema, así que me interesaría saber cómo es que usted, qué elementos destacaría en la propuesta de Littmann que son profundamente filosóficos y que usted considere fueron muy atractivos para usted como persona y como profesor.
Bueno, cuando yo estaba leyendo Filosofía en el Aula, quizás la obra fundacional de Littmann, coincide quizás en mis propios intereses la lectura también de Vygotsky, ¿no? Yo sé que Littmann es una persona, un autor muy influido sobre todo por el pragmatismo de Dewey, pero a mí me interesa también otra de las lecturas que utiliza Littmann en la tradición constructivista de origen europeo y ruso, como es Vygotsky. Y pensamiento y lenguaje, para mí, junto con filosofía en el aula, me supuso esa manera de saltar a la fundamentación también. Es decir, no solamente aquello que nos había contado Piaget, que un niño, a través de las diferentes etapas, a partir de los 7, 8 años, cuando tiene, digamos, el pensamiento fuera de su etapa egocéntrica, es cuando comienza a pensar. Y a partir de los 7, 8 años, es cuando la tradición cognitiva más pura comenzaba a introducir en los niños algún tipo de reflexión ética, filosófica, pero muy pasiva, ¿no? Yo me había formado también a nivel pedagógico en esa tradición piagetiana, ¿no? En la tradición de Colbert, de los dilemas, en la tradición donde es necesario decidir a través del razonamiento lo correcto y lo incorrecto. Pero Vygotsky rompe con eso. Vygotsky dice, a los 3, 4 años un niño empieza a hablar, empieza a pensar, y desde el momento que pensamos, incluso de una manera mítica, mitológica, estamos ya pensando. Eso fue una revelación y una revolución. ¿Por qué? Porque rompe con la idea de la racionalidad abstracta. La teoría cognitiva, el posicionamiento cognitivo nos viene a decir, tanto en un niño como en una persona, por ejemplo, que tenga algún tipo de disfunción en su racionalidad, que solo tiene valor racional, aquello que puede ser fundamentado en una argumentación teórica, digamos, de base racionalista. Pero todo lo que tiene que ver con los mitos, con las leyendas, lo que tiene que ver con lo no racional, entra en otro campo, en el campo de lo poético, en el campo de lo legendario, pero no de lo racional. Y eso es lo que me pareció tan interesante, ¿no? Que poder hablar de filosofía a partir de 4 o 5 años me suponía romper con mi propia barrera de lo que consideraba que era lo racional. Y si un niño con 4 o 5 años habla y te cuenta una historia, y en esa historia que te está contando, aunque no haya nivel de abstracción, está ya hablándote del bien y del mal, de la verdad, de la belleza, de la justicia, hay que empezar ahí. Hay que empezar en ese momento, no hay que esperar a que tenga 12 años, como pasa en el sistema educativo clásico, ¿no? A partir de los 12 años, los niños empiezan a oír hablar de la palabra ética, de los dilemas éticos, del diálogo filosófico, y cuando son ya adultos, es cuando oyen hablar de filosofía. Está montado el sistema al revés. Creo recordar que el propio Lippmann, cuando está dando clases en la universidad, clases de lógica que él da a chavales de 22, 23 años, y se produce en la ciudad un enfrentamiento en el campus en los años finales de los 60, a raíz de mayo del 68 y la repercusión que tiene en Estados Unidos. Él se encuentra con un grupo de adultos que no gestionan bien todo lo que tiene que ver con la vida, aunque sean filósofos. Y él dice, no es posible, algo ocurre cuando no hay una transferencia hacia la vida de estos estudiantes filosóficos que en la universidad aquí en New Jersey pues están produciendo unos conflictos y que no lo saben gestionar. ¿No será mejor empezar a trabajar con los niños en otras etapas? Pero no trabajar emocionalmente solo, porque con los niños se ha trabajado siempre desde la época de Piaget, que descubre la infancia. Pero, ¿cómo trabajar con ellos? Trabajar con ellos desde el todo de la filosofía, desde la filosofía con mayúsculas, desde considerar que un niño con 4 o 5 años es un filósofo y no es una metáfora, porque es una metáfora viva, porque puede comentarte qué es bello y qué no es bello, y a través de un cuento poder hablar de eso. Y si eso se puede hablar, aunque no se pueda fundamentar teóricamente y no se pueda hacer un tratado, eso ya es diálogo filosófico. Esa quizás sea la diferencia con los estándares, digamos, más académicos, que otorgan epistémicamente a la razón un papel de tribunal, como diría Kant, ¿no? Frente a eso, pienso que existen otras, eso de que decíamos antes de las fronteras, otras mentes, otras gentes, otros mundos, otras personas, que no participan de este, digamos, de esta estructura de racionalidad cognitiva y que hay que rescatar. Y que filosofía para niños, si tiene para mí personalmente y también para mi trabajo teórico una virtualidad, es la de poder dialogar con las tradiciones que no son solo racionales.
Jesús. Perdón, ahí estábamos con un tema técnico, ya me estamos escuchando. Creo que ahí donde nos encontramos con Chema en algunas maneras para hacer filosofía y para hacer filosofía para niños de forma particular con otro tipo de contexto, para salir de esas fronteras en lo tradicional. La forma como estamos viendo en Chema la comprensión y lo que le llaman de la filosofía para niños tiene que ver con esos componentes tan profundamente filosóficos. Es decir, que no se encuentra solamente con una manera pedagógicamente hablando, de desarrollar un saber, sino que hay unos procedimientos como tal filosóficos y hay una manera de generar conceptos, hay una manera para hacer filosofía, que es la que descubre Chema y lleva después a trabajarla. Simón, creo que ahí hay una manera muy particular aquí que tiene que ver con la marginación y con esos otros contextos, ¿verdad?
Claro que sí, y en ese orden de ideas, lo que usted plantea, Víctor, me parece muy interesante también situarlo en lo que nos está planteando Chema el día de hoy. Si algo caracteriza el quehacer filosófico, por ejemplo, es la pregunta. algo moviliza en particular la propuesta de filosofía para niños y en particular el diálogo filosófico con los niños es la pregunta. Yo quisiera en ese contexto preguntarle a Chema, ¿qué papel ha jugado la pregunta para usted? Esa pregunta que moviliza, esa pregunta que también permite encontrarnos en esas fronteras del pensamiento donde nos embarcamos muchas veces en una aventura. ¿Cómo se ha relacionado usted con la pregunta y qué papel ha jugado en esa configuración de múltiples obras que ahora en contados instantes estaremos conociendo también en su relación con el universo de filosofía para ti?
Bueno, en primer lugar, como seguimos en esta clave biográfica, mis propias preguntas, ¿no? Las propias preguntas de un aprendiz de profesor que ya había conseguido, digamos, un puesto de trabajo como profesor y que estaba perdido y que estaba, pues a raíz de estas preguntas con el amigo Esteban Cortijo y de estos diálogos, estaba desenfocado. Y eso es interesantísimo, ¿no? Porque si yo como educador me reconozco a mí mismo en esa tradición socrática como que no sé, estoy en disposición de hacerme preguntas, ¿no? Si además la metodología en sí misma es una metodología que parte de la pregunta frente a la respuesta y que considera que la indagación, la comunidad de indagación es la clave, digo siempre comunidad de indagación, aunque sé que se utiliza a nivel internacional también investigación, pero me gusta el término indagación porque es mucho más holístico. En investigación siempre parece que estamos en un paradigma más científico, ¿no? Creo que en la indagación hay una libertad mayor de los sujetos para sentirse perdidos, para no entrar dentro de determinadas buenas razones, sino incluso de malas, ¿por qué no? Porque todo cabe en la comunidad de indagación que luego hay que ir perfilando. Y cuando un profesor se siente así perdido y da luz, en esa metáfora socrática de la madre partera del que da luz, pues se atreve por primera vez a lanzar a su clase esas dudas y convierte el aula en una comunidad de indagación. Y esas primeras veces donde un joven profesor se atreve a romper el aula, la posición del aula, ¿no? Que todos hemos sentido alguna vez, esa posición frentista, y convierte el aula en un círculo y le da a los alumnos y a las alumnas unos textos y esos textos provocan preguntas, eso es un placer, un éxtasis y es un desvelamiento del camino que uno debe seguir. Por eso creo que en este caso la pregunta es reveladora del camino que se debe seguir y de la metodología que yo siempre en todos los contextos he empleado, ¿no? Incluso en mis obras, en mis libros didácticos, pues he trabajado mucho con esta metodología de la pregunta extraída de diferentes contextos.
Muy bien, pues páginas, podríamos abrir algunas páginas de su obra, Chema, y bueno, aquí empezamos a ver una obra bastante extensa, en la cual ha manejado una relación, por supuesto, entre la filosofía, la literatura, y cómo la filosofía para niños ha estado también como atravesándolo. Obras como El radiosofonista pirado, que a propósito tiene mucho que ver con Simón, no por lo pirado, sino por lo radiofonista, pero ahí está la obra. Una obra importante, además, que tiene mucho que ver con este mundo que nos gusta a nosotros aquí, el tema de la radio. Si quiere, ahora podríamos decir algo sobre ella. Las aventuras filosóficas de Tony Tonel, otra de sus obras, publicada en el 2005, por ejemplo. No sé si quisiéramos, podríamos hablar de algunas de ellas. Chema, por favor, cuéntenos cómo fue que empieza. No sé, tal vez hay una obra punto de partida, podemos hablar de ella. Hay unas obras más cercanas a las metodologías de filosofía para niños, hablemos de ellas. Sea usted mismo, Chema, quien nos hable de su obra literaria.
Pues te agradezco también esta posibilidad, ¿no? De hablar de una obra en marcha, porque sí es verdad que como autor, como profesor, pues tienes esas necesidades de crear textos, pero también mi inquietud personal como autor me llevó a crear obras que pudieran luego pues ser leídas dentro de lo que se llama el aire de familia de filosofía para niños. No están pensadas como digamos, obras pedagógicas en sí mismo, como libros de texto. Yo tengo también escritos libros de texto para niños, para adolescentes, en editoriales propiamente de lo que sería el mercado de libros de texto. Pero las obras de las que habéis hablado, y otra más que se llama El octavo maestro, es en una primera etapa de mi producción literaria lo que yo denomino la trilogía de filosofía ficción, ¿no? Yo escribo ahora mismo obras de lo que sería narrativa para adultos que me inspiran también muchas cosas de la vida, no solamente en el campo de la docencia, obras más para adultos, que es mi etapa actual, pero los primeros 10, 15 años de mi vida como profesor sí que me inspira la filosofía para niños para escribir esto que denomino filosofía ficción. Igual que existe el término ciencia ficción, todos tenemos autores que se han inspirado en la ciencia, pues desde Julio Verne hasta Asimov, es decir, autores clásicos que se han inspirado y que se siguen inspirando, pues yo creo que la filosofía en general, desde la época griega, desde Oriente, desde la filosofía oriental hasta las tradiciones incluso esotéricas del mundo sufí, del mundo de la cábala, del mundo gnóstico, todas las tradiciones filosóficas y teológicas heterodoxas, tienen un montón de imágenes, un montón de posibilidades para trabajar narrativamente. Entonces, la primera vez que se me ocurrió llevar esto al papel, pues fue, fijaos, compañeros, en forma de programa de radio.
Ah, okay.
Yo estaba en Valencia y me ofrecieron la posibilidad de una noche de domingo realizar en una radio anarquista de la ciudad, que sigue existiendo, que se llama Radio Clara, es una radio comunitaria, la posibilidad de hacer un programa de radio como me diese la gana, a las 2 de la mañana, de las 12 a las 2 de la mañana. Y con otro compañero que estaba allí en los mandos, que yo no entendía nada, pero en unas horas tan intempestivas, no debían tener otra opción horaria porque estaba ahí el hueco, que prácticamente era una franja con muy pocos oyentes. Eso fue lo bonito de la historia de la radio, ¿no? Porque yo lo que hacía era leer textos, comentaba mis propios escritos, comenzaba incluso con eso que comienza el radiofonista, decía, buenas noches, nómadas del extrarradio, en esta noche oscura la lechuza de Minerva nos ilumina y nos lleva a la época griega, soy un desenterrador de filósofos, quiero, bueno, proponeros un viaje. Bueno, era un viaje, ¿no? La idea del viaje. Sí, sí, un viaje a Sócrates, a Platón, a los clásicos, pero ¿para qué era ese viaje? Para traerlos a los supermercados, traerlos a las calles, llevárselos al oyente. El mito de la caverna leído a la 1 de la noche, querido Víctor y querido Simón, son muy potentes.
Wow.
Por la noche, en plena noche, ¿eh? Eso es muy, muy interesante. Aquí en España hubo un programa de radio mítico que se llamó El Loco de la Colina, que yo soy un gran, vamos, escuchante de radio. Ya creo que mi primer libro, que sigue editándose, por cierto, ya lleva 7 u 8 ediciones, es el libro este del radiofonista que más se mantiene vivo, pero refleja ese amor mío por la radio, ¿no? ¿Y qué me encontré ahí? Pues una monja, Clarisa, que desde su convento llamaba por teléfono, un chaval que suspendía las asignaturas, un pintor de pensamientos, bueno, personajes bastante extraños, ¿no? Eso es lo bonito, los monstruos que decíamos antes, los extraños, la frontera, y yo dije, ostras, qué pasada, la filosofía leída aquí, contada la historia de Platón o la historia de Sócrates cuando va a Delfos y descubre a través de la pitonisa que es el más sabio de los hombres y luego resulta que es el más ignorante y todo eso es un camino, es un viaje, el viaje del prisionero que sale de la cueva y va en busca del sol. Bueno, los monstruos de Nietzsche, el mismo elefante de Kant, decía yo, ¿y cómo voy a sacar de Kant, de Immanuel Kant, algo gráfico? Bueno, pues Kant tiene metáforas súper gráficas. Fijaos en la crítica de la razón práctica, que cuando comienza diciendo que lo máximo que hay en el universo es el cielo estrellado sobre su cabeza y la razón, la conciencia moral en su corazón. Bueno, pues esas son grandes imágenes.
Además, entre ellas,
correría, ¿no?
Entre ellas, además, hasta la detergente platónico me llamó la atención esa metáfora. Sí, sí, sí. Sí, en la que se habla de esa blancura perfecta y hasta claro. La lavadora podría estar ese ejercicio de buscar claro. La limpieza.
Claro, aquí el chico que llamaba, pues le preocupaba eso porque él decía, yo le planteo a mi profesor que por qué el anuncio que dice Ariel es blancura, es una marca muy famosa que siempre decía Ariel es blancura, ¿no? Y cada vez que decía blancura, este chico que había oído la teoría de las ideas de Platón, decía, bueno, pero la blancura no existe, la blancura es una idea perfecta. ¿Cómo va a existir la blancura? Y entonces, claro, él se planteaba si en cierta manera el detergente estaba, la publicidad del detergente estaba trabajando sin que lo supiera con una teoría platónica de fondo. Y claro, al final lo descubrimos. Gran parte de la publicidad es platónica porque nos vende ideas que no existen, pero que como consumidores queremos poseer. Entonces entramos en un juego neurótico de la posesión del objeto a través de la idea. No solo la blancura, sino nos prometen la verdad, nos prometen cumplir nuestros sueños y nos prometen una serie de cosas que el oyente junto conmigo podíamos desmontar en ese programa de radio. Bueno, el programa duró poco, fue un fracaso absoluto, lo cual lo convirtió en un éxito porque luego el libro... al ser un pequeño éxito dentro del panorama editorial, dio lugar a otros programas por aquí, por el panorama estatal del país, en el cual pues algunos alumnos hacían programas de radiofonistas, de esa palabra tan, tan bonita, no el locutor de radio solo, sino el radiofonista, que no se utiliza okay. mucho, al menos.
Bueno, en Colombia tampoco, y el adjetivo del radiofonista es una expresión que tampoco es muy conocida en Colombia, que es la de pirado. Claro. Sino así como loco, ¿no?
Eso es, el loco, ¿no? El loco de la colina que decía antes, ¿no? Jesús Quintero era un periodista que en los años 80 iba con una vela y se iba a un convento y con muy poquitos medios, pues hacía unos silencios larguísimos. Los silencios en la radio, ahora estamos siempre manejando las imágenes y a veces tenemos una especie de horror vacui, ¿no? Al silencio, pero en la radio sin imagen, los silencios a veces son más significativos que las palabras, ¿no? Y en esa dialéctica, silencios y palabras, es donde este periodista conseguía sacar lo mejor del entrevistado, ¿no? Dejando al entrevistado prácticamente que hablase y el otro lo que se limitaba a veces era a callar o a iniciar alguna muletilla para que continuara hablando la persona.
Curioso. Justamente en relación con eso que usted menciona, Chema, aquí está la obra del radiofonista pirado, que a propósito, tuve la oportunidad de conocerla gracias a un detalle aquí del profesor Víctor que tuvo conmigo en su momento y que sin duda alguna también es una obra que me llama mucho la atención. Usted ahorita justamente menciona algo en relación a los silencios. Voy a tomarme el atrevimiento de leer un pequeño fragmento, tres líneas de su obra. Dice lo siguiente, abro comillas: darme cuenta que el tiempo estaba pasando y entre palabras y silencios la noche iba avanzando hacia su fin. Estas noches del espíritu en las que el radiofonista pirado estará con vosotros para daros la murga. Seremos muchas veces lechuzas de grandes ojos abiertos que en medio de la oscuridad escrutan lo desconocido sin miedo a encontrarse con los monstruos que la razón también produce. Ahí comillas. Me llama mucho la atención porque además esta obra lleva una referencia también en su titulación y es el radiofonista pirado que desenterraba filósofos para explicarse el mundo. Casi que de alguna manera, algunos de manera muy, muy jocosa también refieren que el filósofo es alguien que trabaja con muertos pero con conceptos vivos. ¿Cómo podemos entender también este papel del ejercicio, de la construcción, del quehacer del filósofo en medios o en escenarios no tradicionales? Casi que de alguna forma uno encuentra a un Chema que le habla desde un lugar filosófico, por supuesto, pero también le habla a los no filósofos disciplinares. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Chema, de, de marcar otras formas, otros contextos, en este caso la radio, como un escenario también importante de diálogo y de construcción del pensamiento filosófico.
En realidad, ¿qué es un concepto? ¿Qué es un concepto? Cuando nos preguntamos esto como pensadores, a veces caemos en el sesgo de creer que un concepto es una especie de ente abstracto, como una especie de taxidermia que lo tenemos ahí, que lo analizamos. Yo creo que un concepto, en su tradición más clásica, es un concapio, ¿no? Es un lugar de acogida, es un recipiente que recoge lo que te rodea. Por eso la filosofía, cuando propone conceptos, ideas, no debe en ningún momento, entiendo yo, alejarse de la vida que lo sostiene, ¿no? Cuando decimos libertad, por ejemplo, no podemos estar hablando de seres angelicales que reflexionan sobre la libertad o desde una posición de lujo como seres ilustrados de salón, como en el siglo XVIII cuando la Madame Pompidou y los ilustrados iban a los salones y hacían una especie de juegos florales con la filosofía. Yo creo que hoy, en el siglo XXI, la filosofía, los conceptos que la filosofía maneja, deben partir de la centralidad de la vida. Y la centralidad de la vida es la indigencia de la vida, es la imperfección de la vida, es aquello de lo que estamos rodeados. Por eso las calles, los bares, las aceras, las palabras entrecortadas de la gente, las conversaciones que a veces no terminan siendo diálogos, las preguntas mal hechas o bien hechas, son parte de la vida. Y la tarea que tengo yo como filósofo es ser un escuchante, ser un oyente de eso y darle algún tipo de forma provisional para convertir eso en un tema de nuestro tiempo, ¿no? Por eso, cuando yo he reflexionado con la gente, con niños, con personas con diversidades, o con gente que estaba en cárceles, o con gente migrante, o con gente que está en los límites de la exclusión, de estas realidades siempre he partido, como aquello que decía Freire, de las palabras generadoras, de cómo ellos quieren hablar de la libertad, de la verdad, del amor o de la belleza. No en ningún momento del concepto previamente que tenemos o que la tradición nos ha dado. Eso no implica, eso no quiere decir que esas ideas que la tradición nos ha dado sean negativas, ni mucho menos. Pero si Rousseau quiere hoy día ser útil y estar vivo, debe estar vivo porque alguien en algún lugar donde le duele, donde siente que esas palabras como libertad son palabras vivas, Rousseau luego va a dialogar con esa persona. Quiero decir que hoy, y yo me lo he planteado siempre así cuando he trabajado con gente, la filosofía no es solo un ejercicio de curiosidad intelectual, sino que tiene que ver con lo que la gente siente y lo que la gente le afecta. Es una especie de patología, una especie de pathos compartido que se convierte en logos, ¿no? Y el logos es siempre un logos acogedor. El logos se puede decir de muchas maneras. Recordar esta frase, no es el logos del estudio de la ratio, ¿no? De la ratio como la ración que se le da al soldado, sino es el logos abierto y acogedor hospitalario, que por ejemplo, ahí en vuestras tierras desarrolla también mi amigo Walter Cohan, que seguramente todos conocemos y que defiende también esta tradición filosófica desde la hospitalidad y desde los márgenes.
Sí, bueno, ya que estamos hablando de los márgenes y que usted toca además esa mirada especial hacia el campo que denominaba Simón como los no filósofos y que son personas que también tienen un acercamiento especial al concepto, como ya lo decía usted, quisiera destacar una de sus obras llamada Pensamiento Libre para Personas con Discapacidad Intelectual, una obra del 2011, si no estoy mal, y en la cual usted quiere mostrar o acercarse a esas personas que están dotados de valores morales, de emociones complejas, y estamos hablando de personas entendidas, entre comillas, como personas con discapacidad intelectual. Hablemos de esta obra, de lo que usted además en su experiencia, porque no solamente se trata de una obra, sino también de un trabajo que usted ha estado siguiendo, y es con este tipo de población. Chema, por favor, amplíenos un poco esta experiencia.
Bueno, recordad lo que hablábamos al principio de la tierra de nadie, del lugar donde habitan los monstruos, ¿no? Yo me crié en esta tierra donde oí hablar de niños y niñas jordanos. Para aclararnos, es una región de Extremadura que rodó Buñuel en su momento, un reportaje muy duro. Buñuel estuvo también en Sudamérica, en México, y rodó un reportaje llamado Tierra sin pan, donde reflejó la miseria, el cretinismo, digamos, las deformidades de una tierra que era una tierra muy viva, pero que a él como surrealista le interesaba ver la deformidad y digamos, arrojársela al mundo. Recordáis quizás también aquella terrible imagen de la niña que está cerca de un buitre donde el periodista pues realiza una imagen para luego convertirla en espectáculo, ¿no? Siempre [S2] Sí. [S1] Me llamó la atención que muchas personas a lo largo de la historia, los monstruos, han sido convertidos en espectáculo. En el siglo XIX, pues las personas que tenían algún tipo de retraso o personas que no tenían, que no eran normativizadas, que no eran estándar, eran ofrecidas al público para que las viesen. Hay un libro ahora de una autora francesa que se llama El baile de las locas, donde también en el Salpêtrière a las locas se las hacía desfilar para que las viera la gente, digamos, cuerda, la gente burguesa, y así supiésemos quién está en cada lugar, ¿no? Cuando decimos que alguien está loco o que alguien es un monstruo, en cierta manera yo me protejo porque yo soy normal y yo no soy eso, ¿no? Bueno, en este campo, digamos, de interés, ya a mitad, digamos, de mi trabajo en Alicante, en Altea, en un pueblo donde estaba yo trabajando, también la vida no te lleva por los derroteros, ¿no? Yo iba con una bicicleta todos los días al instituto y, bueno, pues me caí de la bici y allí estuve en una especie de zanja durante un rato largo y, bueno, pues por allí a veces pasaba gente, debía estar un poquito embarrado de la caída o lo que fuese, pero decían, bueno, ¿y este qué hace aquí? En fin, algo extraño, ¿no?, que no te atendían, ¿no? Y se acercó a mí un chaval de un centro que había allí, un chaval que luego supe que eso se denominaba en la tradición actual síndrome de Down, discapacidad intelectual, y que antiguamente se llamaba mongolismo. Y estuvo atendiéndome, me llevó allí al centro, me curaron un poquito y tuve un rato de conversación con aquella gente que estaba en un lugar apartado, es decir, en un margen de la ciudad, porque estaban apartados, no estaban integrados en la sociedad, tenían un huerto y allí pasaban el día entretenidos, pues cuidados por una serie de monitores. Fue mi primer contacto vital con personas que en ningún caso se me hubiera pasado por la cabeza que iba yo a terminar proponiendo un taller filosófico con ellos. Pero eso ya me lo dio la vida, ¿no? Y el camino de la vida me llevó a seguir dialogando con ellos, seguir conversando, seguir pasándome allí con la bici y parándome. A veces, por darle ese matiz de la tradición bíblica, ¿no?, que a veces utilizo, Pablo cae del caballo y digo, yo me caigo de la bicicleta y rompo un poco esa visión también de la filosofía solo, o bien con niños, o bien con adolescentes, o bien con profesores, la tradición formal. Y es cuando me topo de lleno con todo lo que es el campo de la educación no formal. Es decir, una educación que está ahí, de personas adultas, pero que en ningún momento se ha trabajado. Y empiezo a elaborar materiales, empiezo a meterme en la piel de un personaje que llamo Chimo. Yo mismo soy Chimo, Chema Chimo, y Chimo es el amigo con discapacidad que no tiene la palabra, pero que entre lo que él habla, lo que yo hablo, lo que hablan los demás, va elaborando un diario de pensamientos al margen de, digamos, la tradición clásica de estos, de este campo de la discapacidad, ¿no? Que es muy manual, muy de trabajar cosas, pues de hacer cartones, de elaborar materiales, etcétera, ¿no? Entonces yo intervine en la parte de lo intelectual y empecé a trabajar con ellos. Bueno, esto fue una labor de voluntariado, ¿no? Esta labor de voluntariado duró un año y pico, pero después esa tradición, esta, digamos, estos talleres llegaron a oídos de gente con un poquito más de poder de darle de divulgación y me propusieron que en una federación tan grande como aquí en España, la Federación Plena Inclusión, que son los que trabajan con personas con discapacidad intelectual, pudiera esta experiencia hacer alguna, digamos, pilotaje para ver si se podía universalizar, es decir, para ver si en contextos diferentes a mi propia experiencia vital podía elaborar talleres filosóficos, éticos, emocionales, con la metodología Lippmann, en contextos de exclusión cognitiva, digamos, en contextos de personas adultas que han sido calificadas a lo largo de su vida con retraso mental,
Chima.
Es decir, con un índice de inteligencia menor, recordad que el retraso mental está catalogado como menor de 70 de CI y en la organización, digamos, de psiquiátrica está todavía considerado como una patología. Es decir, estamos hablando de una cuestión casi o bien psiquiátrica o bien médica, pero que no había habido, al menos aquí en España, luego en el mundo ha habido alguna otra experiencia, trabajar en este campo desde el terreno filosófico, con materiales elaborados a partir de preguntas, de dilemas, etcétera, etcétera. Pues y ahí creo se gesta, con esto termino, Víctor, donde se gesta junto con un amigo que es psicólogo en un equipo cooperativo y una amiga filósofa que se llama Fátima, se gesta un proyecto que ahora es ya una realidad, que es la Escuela de Pensamiento Libre.
Es que me parece extraordinaria esta experiencia y yo quisiera incluso darle otro programa a esta experiencia, Chema, si usted no lo permite. Después nos traerá a Fátima y a las personas que usted acaba de mencionar, porque es un tema bastante interesante para nosotros conocer y en el mundo de lo que hace Marfil, que tiene que ver con filosofía para niños y marginalidad y esos contextos, pues nos caería muy bien conocer más sobre esa experiencia. Y yo de hecho quería preguntarle ahora mismo sobre la conjugación entre este tema del pensamiento y la discapacidad con las nociones que plantea Lippmann, como son el pensamiento crítico, creativo y ético, que yo sé que usted lo ha trabajado en algunos artículos, porque ahí hay unos estándares o unas maneras, incluso unas habilidades que plantea el mismo Lippmann, que son muy concretas y que se miden incluso desde los procesos más investigativos en los que con Simón hemos participado. Hay unos indicadores de desarrollo de ese mismo nivel de pensamiento. ¿Cómo se ve eso en este tipo de población? Y si efectivamente se siguen trabajando esas tres dimensiones del pensamiento.
Mira, Víctor y Simón, nosotros ahora mismo, 2021, este es el sexto año en que una experiencia alternativa denominada Escuela de Pensamiento Libre, de una manera formal, está implantada aquí en nuestro país, en España, en 6 comunidades autónomas, digamos, trabajada de una manera sistemática. De hecho, la Universidad de Granada ha hecho ya la primera validación de un constructo teórico para evaluar esta experiencia y la Universidad de Valencia ha aprobado ya el primer posgrado, primer premáster en el mundo, que sería, yo dirijo con otro profesor universitario, y que va a llevar el planteamiento filosófico y ético de la denominada discapacidad intelectual, diversidad funcional o capacidades diferenciadas. La terminología es importante también porque no partimos de una terminología internacional, sino que consideramos que la filosofía debe aportar también su punto de vista, porque no hablamos de un trabajo psicológico, no hablamos de un trabajo médico, no hablamos de un trabajo psiquiátrico. Hablamos de lo que llamarían los americanos un standpoint, un lugar de enunciación filosófico, de corte hermenéutico, epistemológico, y que se centra en la formación de personas que tienen diversidad funcional o personas con capacidades diferenciadas desde el punto de vista del pensamiento crítico, cuidadoso y creativo, pero disintiendo, digamos, de la tradición lippmanniana en cuanto a qué, a que lo que estás denominando, Víctor, las habilidades de razonamiento, nosotros evitamos el término habilidades, destrezas, porque consideramos que las habilidades de razonamiento dialógico que propone Lindman son, habilidades de nivel superior están, digamos, editadas a un trabajo previo con potenciales de pensamiento más básico y más analógico. Es decir, que, por ejemplo, en la estrategia de razonamiento causal que Lindman nos puede proponer para tener, digamos, un buen nivel de pensamiento crítico, nosotros en este contexto de exclusión cognitiva consideramos que no sería del todo inclusivo aplicar un ejercicio de razonamiento causal en una persona que tiene un pensamiento abstracto, digamos, más con más dificultades, sino que elaboramos materiales previos para que el sujeto pueda llegar a eso. Quiero decir que nosotros trabajamos muy simbólicamente y sí elaboramos en cada una de las sesiones que estamos con ellos unos objetivos que son ambiciosos a nivel filosófico. Creo que si algún día consideras que el programa puedan participar algunos de nuestros maestros socráticos, la misma Fátima, pero no solo los que, digamos, tenemos las capacidades, sino las personas, los maestros que también están formándose, que dentro de la indigencia, de la dificultad, de la imperfección, aunque hablen más lentamente, aunque son también parte del profesorado, porque en nuestra escuela el claustro es inclusivo, no vale un claustro de profesores para ellos, sino que ellos son también los profesores, después de cada año, ellos también en algún espacio que tú consideres deben tener la palabra y yo ahora simplemente contarte por encima la experiencia claro. Porque si algún día invitas, yo te invitaría a que invitases también a personas con diversidad a que pudieran participar en tu programa y te explicaran ellos y ellas de primera mano cómo viven una experiencia así. Porque pues,
por supuesto, quedamos antojadísimos.
Ese empoderamiento final es el camino. Nosotros ahora hemos trabajado ya después de 6 ediciones con más de 800 personas y ahora mismo en el claustro pues somos 15 personas de las cuales el 50% tienen discapacidad intelectual o diversidad funcional y estas personas son formadores. Formadores. Y en nuestras aulas, que hay 30 personas en cada aula, la reserva no es del 10% para personas con discapacidad, sino que es la reserva del 30% para personas sin discapacidad, para que nos entendamos, que dentro de la escuela no utilizamos esto. El 70% de las personas que están en el aula tienen algún tipo de diversidad y no son los más
autónomos.
Sino que hay mucha diversidad, y los profesores también. Sin esa cláusula, la escuela no se abre, porque no es inclusiva.
Bien, estamos a contados instantes, justamente ya de finalizar nuestro espacio el día de hoy, con el agradecimiento enorme también a nuestro invitado, pero, profesor Víctor, no lo podemos dejar ir sin antes preguntarle acerca de cuál es la pregunta que hoy en día también lo está moviendo. Si algo caracteriza este espacio del puente es también invitarnos a hacernos preguntas. Y yo le preguntaría a Chema, ¿cuál es la pregunta que en el aquí y en el ahora que él está viviendo lo está movilizando y lo está llevando también a repensarse continuamente?
Bueno, pues para, si queréis, un poco como punto también de simplemente para que quede constancia, ¿no? Porque mis intereses actuales tienen que ver con seguimos hablando de monstruos, ¿no? Pero en esa literatura para adultos, estos últimos libros que ando escribiendo tienen que ver precisamente con quizá esa pregunta que viene de lejos de quién es el monstruo, ¿no? ¿Quién es? En uno de mis últimos libros, que os invito también a conocer y a adquirir, que se denomina Narragonien, es una literatura donde, por primera vez, ahora ya con un afán literario, esos monstruos salidos de las pinturas de Velázquez, de las pinturas del Greco, de las pinturas de Van Gogh, esos monstruos que están ahí escondidos, salen de los cuadros y dialogan con el espectador. Y dialogan con un ser que se considera normal y racional y que ve en los cuadros a gente que tiene deformidades. Sigo con esa obsesión de estas temáticas y me interesa mucho porque a medida que creo que va un poco terminando la fase de mi vida académica, de mi vida profesional, ¿no? Pues dentro de esa vida literaria, cada vez quiero que esos personajes cobren de alguna manera vida y tengan entidad, ¿no? Por eso dejo abierto esa reflexión sobre la racionalidad a través de esta pregunta: ¿quién es el monstruo cuando me miro a un espejo?
Qué bella pregunta, pues muy sugerente además. Yo también me hago mi pregunta, Simón, claro. Y yo me sigo preguntando, además en el marco de las fronteras, ¿cuáles son las fronteras que nos están separando de otra serie de contextos, otra serie de realidades, otras maneras de pensar, y cómo podemos superar esas fronteras a propósito de los puentes que nosotros nos gusta hacer en Marfil? Simón, seguramente usted también tendrá su pregunta por ahí dando vueltas.
Claro que sí, porque además, si algo moviliza a los puentes es la posibilidad de la existencia de fronteras, y me hago un poco la pregunta acerca de cómo nos estamos moviendo hoy en determinados márgenes, o más bien, ¿cuáles son los márgenes que nos habitan? Moverse en el margen es una posibilidad también que potencia la creatividad. Desde allí.
Muy bien, pues estas márgenes, estas fronteras, con estos monstruos que hemos tenido hoy aquí, con unos monstruos en el buen sentido también, con Chema Sánchez Alcón, con Simón Dumet. De verdad, Chema, muy agradecidos por haber estado con nosotros hoy. Una persona que desde España, desde el Centro de Filosofía para Niños de Valencia, ha estado haciendo un importante trabajo en el mundo de la filosofía para niños y en el mundo de la educación. Los que quieran tener más información sobre su obra, su trabajo, pues también pueden buscar FPN Valencia en las redes sociales, Filosofía para Niños de Valencia, y ahí van a encontrar información sobre Chema. Seguramente lo volveremos a tener, además acompañado por las personas que él nos ha propuesto para seguir discutiendo o compartiendo sobre este trabajo de la filosofía para niños en frontera. Chema, gracias nuevamente por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Simón y Víctor. Ha sido un placer poder trazar esos puentes entre continentes. Gracias.
Bueno, pues nosotros seguimos aquí en Uniminuto Radio y gracias a todos los oyentes que han estado hoy en la sintonía de este espacio. Recordamos que a través de los 1430 AM nos pueden encontrar en Bogotá y a través de uniminutoradio.edu.co de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia. Estuvimos Simón Dumet y quien les habla, Víctor Rojas. Gracias a Antonia Ávila porque nos acompañó en la parte técnica. Ustedes se quedan aquí. Esto es El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.